Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno, con su particular estilo, ha filtrado la reforma educativa que quiere sacar adelante. Mientras estuvo en la oposición, el PSOE reclamó un pacto educativo, un pacto que en realidad nunca quiso porque rompió las negociaciones argumentando que faltaba dinero. En realidad no quería llegar a un acuerdo con el Partido Popular, no quería dialogar. Y ahora, con 80 y pocos diputados, quiere sacar adelante una reforma que pondría por enésima vez patas arriba nuestro sistema de enseñanza. Si hay algo en lo que claramente en España necesitamos de consenso, es el ámbito educativo. Necesitamos superar la confrontación ideológica, volver a empezar, reconocernos en lo que tenemos en común. Pues nada, el gobierno prepara una reforma educativa con gran posición ideológica, con gran contaminación ideológica. El gobierno tiene en marcha un cambio que se carga los itinerarios, que quiere modificar el papel del director, que suprime el criterio de la demanda social para los colegios concertados, que suprime la oferta de clase de religión. Si los padres quieren llevar a sus hijos a un colegio de iniciativa social, es decir, a un colegio concertado que cumple con todos los requisitos, ¿por qué no se puede respetar la libertad de los padres? Si los alumnos o los padres demandan religión católica, ¿por qué no se puede ofrecer religión católica en las aulas? No se puede hacer una reforma educativa desde una esquina de posicionamiento ideológico. Esto es algo suficientemente serio, suficientemente importante, y requiere conversación, y la conversación es posible. Es lo primero, y lo segundo y lo tercero esta tarde, ¿no, Pilar?
Efectivamente, Fernando, porque las asociaciones de padres y centros de enseñanza han criticado la reforma educativa que ha planteado el gobierno. La intención es eliminar el criterio de demanda social para elegir un centro de enseñanza concertada y que la asignatura de religión deje de ser evaluable en bachillerato. Algo que para el presidente de Concapa, Pedro José Caballero, y para el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, limita el derecho de los padres.
Vulnera perfectamente la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, un derecho que viene recogido en la Constitución.
Que van en contra de un sistema plural y, sin embargo, van a favor de un sistema más homogéneo en el que el Estado es el que impone lo que tienen que saber nuestros hijos.
Y además, desde los centros educativos critican también que el gobierno no ha consultado con todos los agentes implicados. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas y Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Volvemos otra vez a una nueva ley, una nueva reforma educativa sin consenso, que durará pues lo que dure el gobierno, y en fin, entendemos que así no podemos seguir.
Ayer se hizo público ya la propuesta suya más definitiva y lo han hecho antes de que termine el plazo de consultas. O sea que bueno, que el ánimo de consenso me parece que es un poco retórico más que real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy el BOE publica el decreto ley que obliga a la banca a pagar los impuestos de las hipotecas, y desde la Comisión Europea no quieren entrar en el asunto. Aseguran que no les preocupa y consideran que el sistema judicial español funciona bien. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Bruselas no tiene preocupación alguna con el sistema judicial en España. Las últimas decisiones judiciales, como la relacionada con las hipotecas, que tanto revuelo han generado, son sentencias que la Comisión no entra a valorar. Asegura que no hay nada que pueda generar preocupación en las instituciones comunitarias. Por supuesto, se puede estar de acuerdo o no con ciertas sentencias, pero esto no es un asunto que la Comisión tenga que examinar, ha dicho la portavoz responsable. Cuando Europa tiene que cuestionar los sistemas judiciales, si lo hacen, recuerden, hay casos recientes en países como Hungría o Polonia.
Nos vamos a la bolsa, que cierra la baja lastrada por el fuerte correctivo que ha sufrido hoy BBVA. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado 9.134 puntos con un recorte del 0,5%. En el conjunto de la semana, el IBEX 35 se ha revalorizado más de un 1,5%. Podía haber sido mejor, pero lo ha impedido la caída a plomo que ha sufrido hoy BBVA. Ha bajado casi un 6%, ha perdido los 5 euros por título y ha firmado su peor caída en 2 años. La entidad puede verse perjudicada seriamente por la intención del nuevo gobierno de México de eliminar las comisiones para numerosas operaciones bancarias. Más de un 40% de los beneficios de BBVA se generan en México.
Y te hablo ahora de una nueva técnica pionera para reducir las incisiones y las cicatrices en los niños que tienen que someterse a una operación. La han realizado en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Desde allí nos cuenta más detalles Yolanda Canales.
Mediante esta técnica, un imán se engancha a las vísceras, lo que permite mover los tejidos de una forma menos invasiva. El objetivo, incisión pequeña, sin apenas puntos y menos problemas postoperatorios. Lucía Carrillo, madre de la pequeña Alba, explicaba cómo se encuentra tras su extracción de vesícula.
Cuando se despertó y se vio la herida, dijo, ostras, ¿qué ha pasado? No acababa de entender. Y claro, solo verse una pequeña herida cuando se destapó la tirita y con un pequeño punto, para ella fue fantástico, ¿no? Es como enseguida se fue el punto y al cabo de una semana vida normal. Entonces fue extraordinario, la verdad.
El servicio de cirugía pediátrica de la Valdebrón es el primero de España que utiliza esta técnica.
Y ya en los deportes, hoy vuelve la Liga con el inicio de la duodécima jornada. Santi Duque.
A las 9, Pilar, se enfrentan en el Ciudad de Valencia el Levante y la Real Sociedad. Los locales son séptimos y atraviesan un gran momento tras sumar 13 de los últimos 15 puntos en juego. Por su parte, los donostiarras, decimoterceros, están pasando un momento de muchas dudas en este inicio de temporada y llegan tras 3 partidos sin ganar. Podrán seguir el encuentro en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. De los partidos de mañana destaca el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, de las 6:30 en el Metropolitano. La principal novedad en los de Simeone es el regreso de Diego Costa tras un mes de ausencia. Y el domingo será turno de Barcelona y Real Madrid. Los azulgrana reciben al Betis con la duda de Messi y los blancos visitan al Celta con Solari cada vez más consolidado en el banquillo y buscando su cuarta victoria consecutiva. Fuera del fútbol, estamos pendientes de la Fórmula 1, pues en este momento arranca la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Y de momento hay 8 tiempos en pista y está cuarto Carlos Sainz, primero Raikkonen, segundo Grosjean, tercero Magnussen y octavo Fernando Alonso. Sí, Alonso con el neumático más duro. Son las primeras vueltas de Alonso en este Gran Premio y está todo el mundo pendiente del cielo, de que llueva. En Sao Paulo hay previsión de agua, de momento no ha caído lluvia y en la primera sesión fue el más rápido Verstappen, seguido de Vettel, de Hamilton y con Sainz un décimo.
Gracias, Carlos. Y en baloncesto, esta tarde 2 partidos de la 6ª jornada de la Euroliga. Acaba de empezar en Moscú el Kinky Barcelona Lasa y a las 8:30 el Baskonia se enfrenta al Fenerbahce.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 12 grados a estas horas en el centro. Por la tarde empezarán a llegar las nubes que seguirán el fin de semana, que será lluvioso y con temperaturas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Únicamente el tráfico se intensifica algo más en la A42 a la altura de Parla, sentido entrada. También recordar que ya está abierto de nuevo el túnel de O'Donnell, pero sigue cerrado el de Manuel Becerra. Y agentes del Seprona, de la Guardia Civil, han descubierto una explotación en la Cañada Real, cuyo responsable se dedicaba a la cría de gallos ingleses, localizando 32 aves para la pelea de gallos. Hay un detenido de nacionalidad dominicana al que se le acusa de maltrato animal e intrusismo profesional, ya que también se localizó material veterinario que usaba con toda probabilidad con estos animales. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy se cumple un mes de las terribles inundaciones en la localidad mallorquina de Sant Llorenç.
Brutal. Sense cotxe és increïble. Brutal.
Pues mira, hace 2 segundos exactamente, pero 2 segundos de reloj, nos acaban de dar una buenísima noticia. De los 5 desaparecidos, hay 3 que los han encontrado vivos.
Sí, a todos. Primero a la nena y luego el resto de la familia entró por la ventanilla del coche hasta acceder a su parte trasera y entraban uno por uno.
La imagen ahora es de 4 guardias civiles en este centro de coordinación situado a las afueras de la localidad. Están sentados con cara de cansancio, poniendo fuerzas.
Y estoy ya, me he puesto de barro hasta los tobillos, es inevitable. Los coches están completamente aplastados contra las paredes. Solo veo barro, gente limpiando con escobas y con cepillos dentro de las casas y de los locales.
La reina Letizia ahora mismo con una chaqueta negra está saludando a varios vecinos. Se acerca también el rey.
A unos 200 metros de donde la madre pues consiguió salvar a su hija, ha aparecido el cadáver de Arthur.
Lluvias de hasta 230 litros por metro cuadrado provocaron el desbordamiento del torrente del pueblo, que se llevó todo a su paso. 13 muertos, entre ellos el pequeño Arthur de 6 años, que estuvo desaparecido durante 7 días. Su madre le acababa de recoger del colegio junto a su hermana cuando la riada lo sorprendió. La mujer, al ver cómo el agua arrastraba su coche, consiguió salvar a su hija Úrsula, pero no logró poner a salvo al pequeño Arthur, cuyo cuerpo aparecía una semana después, tras haber sido buscado sin descanso por la Guardia Civil, los bomberos y miembros de la UME.
Además de la pérdida de vidas humanas, el pueblo quedó destrozado. Barro por todas partes, coches arrastrados y apilados en cualquier parte y cientos de viviendas afectadas. En los días posteriores a la riada, los vecinos no daban abasto para limpiar y para sacar todo lo que había entrado en sus casas, todo ese barro. Amontonaron en las calles los colchones, los muebles, los electrodomésticos y un mobiliario que se había vuelto inservible. Hoy, un mes después, en la tarde de COPE, hemos querido volver a Sant Llorenç para conocer cuál es la situación. Ahí está nuestra compañera Yulene Valdés, que es afectada de esa riada del pasado 9 de octubre. Julen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están de ánimos los vecinos? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues las palabras que hemos ido escuchando a lo largo de todo el día de hoy son: tenemos que seguir hacia adelante. Yo creo que esto indica un poco que el pueblo se está debatiendo entre la esperanza y la resignación, ¿no? Porque les veo enteros, como enteros ya les vi el día después de aquella riada que, como bien habéis comentado, se llevó por delante pues prácticamente todas sus vidas, ¿no? Pero creo que como suele pasar en estas ocasiones, la procesión va por dentro, ¿no? Se les ve con ganas por el día, ¿no? Cuando uno pues quiere levantar a pulso el pueblo, cuando no le queda más remedio pues que adecentar su casa, que de sentar lo que les queda de negocio y sacar a la familia adelante, ¿no? Eso durante el día, y yo creo que seguramente ya por la noche, ¿no? Pues esa cara que vemos por el día acaba siendo una cruz.
¿Y qué es lo que has visto? Te has dado unas vueltas, lógicamente, por el pueblo, por esas calles, por las más afectadas por la riada. ¿Cómo están ahora mismo las casas? ¿Cuál es la situación? ¿Se ha limpiado todo? ¿Todavía queda mucho trabajo por hacer?
Queda trabajo por hacer, pero si vas por las calles, sobre todo por las principales y por aquellas que por las que estuve transitando el día 10, cuando esto era una zona absolutamente devastada, llena de coches, barro, maleza, muros, escombros, da una falsa ilusión de estar todo arreglado y solucionado, quiero decir.
¿Por qué
no
falsa?
No hay barro, no hay agua, en la calle luce el pavimento tradicional, el suyo. ¿Qué pasa? Que cuando miras a izquierda y derecha y miras las casas, ves casas que no tienen puertas, casas destripadas, y digo destripadas porque no tienen muebles, porque no hay cocina, porque no hay nadie viviendo, porque se han tenido que ir a casas de amigos, de familiares, a otros pueblos. Más de 100 casas han tenido que ser derribadas porque no había manera, después de que aquella ola superara los 5 metros, de que la casa tuviera algún viso de solución. Por lo tanto, vas por la calle y parece que bien, en cuanto giras los ojos a izquierda y derecha, ves otro panorama.
Me parece que tienes a contigo a Sandra, que trabaja en el pueblo. No sé si no las puedes pasar, Julen.
Sí. Efectivamente, estamos aquí como en un corrillo, estoy con Sandra, también estoy con el hijo, con Pérez, de la propietaria de esta peluquería. Sandra aquel día se libró casi de milagro, pero la veo afectada todavía a día de hoy, un mes después, ¿verdad?
Sí, aún sí. Desastre.
Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú trabajas trabajabas en la peluquería Ángels, en la plaza del ayuntamiento. ¿La peluquería ha retomado, digamos, la labor habitual? ¿Habéis reabierto? ¿Estáis ya trabajando como antes de la riada?
Sí, hace una semana. El viernes pasado abrimos de nuevo.
¿Cómo viviste tú aquel momento? ¿Dónde te pilló?
No, yo estaba en mi casa, en el campo. A mí no me pilló, gracias a Dios, pero aquí en la pelu y su madre y eso, muy mal.
¿Cómo quedó de afectada la peluquería?
No, nada, nada, todo nuevo.
Nada. Pero claro, tú en la peluquería tendrás trato con mucha gente del pueblo, oirás muchas historias. ¿Qué te cuentan cuando van a la peluquería, Chulene?
Lloran y aún están muy afectados, lo han perdido todo, su casa, sus coches, sus fotos, todo.
¿Y las ayudas que se prometieron, que se aprobaron, están llegando, se notan?
Bueno, aún no, nosotros aún no, pero creo que sí, poco a poco.
O sea, que en la peluquería lo habéis tenido que cambiar absolutamente todo, ¿no? ¿Pudisteis recuperar nada de lo que teníais para seguir trabajando?
No, todo nuevo, los cepillos y todo.
¿Hasta dónde llegó el agua y el barro?
Encima de los espejos.
O sea, esos son como metro y medio, por lo menos.
Sí, sí. Y, sí, casi 2 metros.
¿Y todo el mundo está ya durmiendo en su casa o sigue habiendo gente que está durmiendo en otro sitio?
No, creo que no, ¿eh?
¿No?
Aún está muy mojada, hay mucha humedad dentro de las casas.
Ah, o sea, que un mes después siguen estando las viviendas afectadas, entonces.
Sí, no para de llover.
O sea, que encima sigue lloviendo. Bueno, afortunadamente sí. No con consecuencias tan terribles, ¿no? Pero vamos, que la lluvia no os ayuda, ¿no? En la labor de reconstrucción.
No, aún está mojado.
Ya.
Gracias, Sandra, por contarnos cómo se vive en vuestro pueblo, en San Llorenç, un mes después de las riadas.
Sí.
Si puedes pasarle otra vez el teléfono a Yulene, te lo agradezco.
Efectivamente, aquí estamos todavía.
Hola, Yulene. ¿Qué sabes tú del tema de las ayudas? ¿La gente está recibiendo ayudas, no? ¿Qué dicen los vecinos?
Han recibido las primeras ayudas, las que eran de emergencia en situaciones, bueno, muy concretas, ¿no? Que eran familias que le habían perdido absolutamente todo. Fueron ayudas de emergencia que concedió la Consellería de Servicios Sociales, pero a partir de ahí, nada más, ¿no? Bueno, con todos los vecinos que he estado hablando esta mañana, recalcaban lo mismo, siguen a la espera. Esperan también, confían que sea por una cuestión de burocracia y no por mala voluntad, ¿no? Porque es verdad que todas las ayudas que también se esperan estatales tienen un trámite y tienen un tiempo. Aquí, de todas formas, ya se han preparado, han creado los mismos vecinos una asociación de afectados por la riada, no solo para comprobar que esas ayudas estatales y autonómicas lleguen, sino también para comprobar que esa ondanada de solidaridad, esa ola, ¿no?, de ciudadanos que están dando muchísimo dinero para poder ayudar a esta gente de San Llorenç, que llegue donde tiene que llegar y que se repartan de manera equitativa, ¿no? Porque, bueno, pues eso es uno de los temas que siempre ocurren en estos casos de solidaridad, ¿no? Ya. Que las cosas tienen que llegar.
O sea, que la gente ayudó mucho en aquel momento, pero sigue ayudando.
Sigue ayudando. A mí me llama muchísimo la atención y además hay muchísimas iniciativas, ¿no? Pues desde partidos solidarios como puede hacer Rafael Nadal, el tenista manacorí, cocineros. Hace poquito hemos conocido que una asociación de cocineros que engloba a los cocineros, bueno, pues más importantes de Baleares, han tenido a bien hacer un libro que van a comenzar a vender en breve, en unas semanas, con recetas navideñas, y todo lo que ganen va a ser donado a los afectados por la riada de San Llorenç. El mundo deportivo, el mundo del arte, muchísimos artistas, músicos, grupos de música, no solo de San Llorenç, de cualquier esquina de, no tampoco de Mallorca, de Baleares, hacen conciertos especiales, conciertos solidarios en la Catedral de Mallorca. Quiero decir, yo creo que no hay sector que por poco que pueda ayudar, no lo haga.
Pues esa es una estupendísima noticia, que la gente no se olvide de los vecinos de San Llorenç, que esa riada de solidaridad que se produjo después de la riada de agua, que tanto nos impresionó, siga llegando hasta ese pueblo. Gracias, Yulene, por habernos contado cómo está San Llorenç un mes después.
Muchísimas gracias.
A ti, gracias. Bueno, seguimos insistiendo en esto porque al fin y al cabo a todos nos afecta y sé que es un tema, bueno, en el que hemos estado varios días y en el que vamos a seguir estando, y te lo recordamos que ya es oficial que a partir de mañana será el banco y no el cliente quien pague el impuesto de las hipotecas. Lo ha publicado el BOE ya esta misma mañana. Se pone fin así a ese culebrón de las últimas semanas entre el Tribunal Supremo, las entidades financieras y los clientes. Además, hoy también hemos conocido que los bancos van a poder desgravar el pago de este impuesto, aunque solo lo que queda de año.
Lo que, claro, se preguntan todos los que van a firmar a partir de ahora una hipoteca es si realmente van a ser los bancos los que paguen el impuesto o cuáles van a ser las fórmulas que van a utilizar los bancos para repercutir el gasto. Los expertos ya avisan de que puede haber una subida del diferencial, que puede haber una subida de cuotas, tanto en las hipotecas de tipo fijo como en las hipotecas de tipo variable.
En los de tipo variable se incrementarán, lógicamente, el diferencial, y en el tipo fijo inicial, que siempre que cuando contratamos un préstamo, el primer año somos pagar un tipo fijo, ese tipo fijo igualmente se incrementa. Es decir, nos va a suponer más coste la financiación de una forma u otra.
Escuchamos a Rubén Cueto, es abogado especialista en cuestiones bancarias, pero es que resulta que también van a subir esos gastos ya habituales, como son la comisión por apertura, los gastos de escritura o los de cancelación parcial o total. Vamos, esos aumentos que además son los más sencillos.
Cuando pedimos un crédito, cuando firmamos una hipoteca, un crédito hipotecario, firmamos lo que se llaman las vinculaciones, seguros de vida o de hogar que ofrecen las entidades a cambio de bajar el diferencial sobre el tipo de interés. Esto también se va a incrementar.
Con el pretexto de mejorar nuestro diferencial, la entidad financiera nos suele colocar productos como seguros de vida, seguros del hogar. Bien, y lo más probable es que esas vinculaciones se incrementen. Y al principio nos ofrecían dos o tres seguros, pues lo más probable es que ahora nos incrementen con más seguros o con otros productos financieros.
De hecho, otra de las novedades es que puede que se incluya alguna cláusula nueva, como la llamada compensación por riesgos de tipo de interés.
También se van a incrementar en lo que son las cláusulas de cancelación anticipada o amortización anticipada, una cláusula denominada compensación por riesgos de tipo de interés, que es valorar cuánto podría suponer el cálculo anticipado de un coste a un mercado de futuros. Es decir, que nos podemos encontrar que en vez de pagar un 0,5 o un 1, a lo mejor tenemos que pagar un 7 o un 8 por amortización anticipada.
Mientras ha durado el culebrón, que durará todavía porque está todavía el recurso posible a las instancias europeas, porque todavía hay que reformar la ley hipotecaria, mientras dure este culebrón, mientras ha durado, la banca lo ha dicho claramente. Los bancos no somos una ONG, nosotros estamos aquí para ganar dinero, y han declarado, han dejado claro que esos costes se van a repercutir.
Conclusión, que nos va a salir tan caro o más que antes.
Lo que nos han recomendado
por
los expertos...
Por todo lo que estamos oyendo.
Recuerda, Pilar, que lo que nos han recomendado los expertos al comienzo del programa es leer detenidamente lo que se va a firmar, y si es necesario, pedir la ayuda de algún experto y, sobre todo, no firmar nada que uno no entienda. Luego, claro, el poder de negociación que tenemos los clientes, pues es el poder de negociación. Pero por lo menos...
Llegamos hasta donde llegamos.
Exacto, por lo menos saber lo que estamos firmando, que como tú decías, me parece que a las 3:30 de la tarde, una hipoteca es una cosa muy larga y son muchos años asumiendo según qué compromisos.
Pues de esto, del impuesto de las hipotecas, también hablan los oyentes de la tarde en las redes sociales, ¿verdad, Rosa?
Sí, Pilar, oyentes que dicen, estoy de acuerdo que pague el banco, pero las cosas se hacen de otra manera, no a base de decretos. Y se preguntan, ¿por qué no piensa nadie de lo injusto de este impuesto? Qué penoso discutir por quién paga y no por qué se paga. Otro más, me parece vergonzoso que se le esté dando validez legal al cobro de un impuesto ilegal. Y más críticas en el 607-150602.
Buenas tardes, aquí un extremeño. O sea, que si antes teníamos claro que los gastos los asumíamos en la hipoteca, ahora los vamos a asumir en coste y encima nos tenemos que buscar un experto para asesorarnos y a pagarle otra comisión más. Pues sí que vamos para adelante. Venga,
está bien
ánimo.
Visto esto.
Tiene toda la razón.
Este extremeño lo ha visto claro.
Tiene toda la razón. Bueno, y hoy estábamos aquí con unos cuantos regalos, que si regalamos, que si no, que si regalamos bien o mal, y qué hacemos con esos regalos,
bueno, regalos
que no nos gustan.
Malos regalos recibidos.
¿Qué cara le ponemos?
El reciclado.
Los revendemos.
No lo revendemos. O los reciclamos para regalar regalos que ya nos han regalado a nosotros. En fin.
Hay que tener... O sea, Pilar se ha manifestado claramente desde el principio, contraria.
Absolutamente. A la venta, por supuesto, en contra totalmente.
Al reciclaje.
Y al cambio, depende.
Va a escribir un libro.
En muy contadas ocasiones. Porque me parece una falta de respeto al que te regala. Pero bueno.
Del regalo.
Exactamente.
¿Cómo? Conclusión, a Pilar es muy fácil regalarle cualquier cosa porque te va a decir,
pues sí.
maravilloso, gracias.
Pues claro, pues es verdad.
Aunque no le guste,
es está, está en pruebas el libro ya. Deontología del regalo recibido, ¿eh? Y el que se tiene que hacer por eso, Pilar Cisneros.
Vale, pues nada, lo escribiré, pero no voy a vender ninguno, me parece. Bueno, venga, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay gente que no lo comparte. Dicen por aquí, yo tengo una amiga que tiene la horrible costumbre de regalar lo que se le regale, le guste o no. Y eso ya me da coraje, pero casi más coraje me da que me lo diga.
Lo dice ella. Claro, oye, mira, este regalo te lo regalo porque está reciclado.
Pues fíjate, dicen por aquí, tengo una tía que cada año me regala unas medias.
Anda.
Bueno, pero las medias se rompen mucho, ¿no?
Sí. Bueno, al principio pensé que mi tía no me quiere absolutamente nada con este regalo, aunque con el tiempo, oye, pues me vienen bien, son prácticas y además vienen tres pares.
Tres pares, pues oye.
Claro, porque no hemos hablado de esa costumbre de las abuelas de antes de regalarte siempre pijamas
y bragas.
Pero exacto, y ropa interior.
Yo en, por si acaso, en este terreno no voy a entrar.
Pues te aseguro
siguiente
que es así.
Siguiente oyente.
Es un clásico.
Claro, aquí, ¿qué voy a decir?
Es un clásico.
Pero
es verdad, las abuelas
sobre las medias
eso.
Y sobre otra cosa, ¿qué voy a decir yo? Siguiente oyente.
A ver, desde eso, Valencia.
Si queréis hablo de los calcetines.
No, pero también las abuelas clásico. También regalan calzoncillos.
Sí.
¿Hombre?
Muy bien. Es importante siempre tener...
Ropa, una muda, ropa una interior, muda. Siempre.
Por lo que te pueda pasar. Claro, ¿y si te pasa algo? Dicen las abuelas.
Claro, exacto. Es que era por eso.
Hombre,
¿eh? 10 pijamas ahí nuevos sin estrenar. No, por si acaso.
Pasar, lleva uno
por si acaso.
Sí, sí.
Siguiente oyente.
Siempre necesitas una muda. No. Bueno, desde Valencia.
La vamos a liar, ¿eh? Siguiente oyente.
Isabel Bravo nos cuenta un truco que le ha funcionado muy bien.
Pues mirad, yo hace unos años escribí una carta a los Reyes Magos pidiéndoles encarecidamente que no me trajeran más jerseys, ni más fulares, ni figuritas para la casa, ni batidoras. Les dije, ya tengo una edad en la que prefiero ir a un concierto o a una ópera o al teatro que hacer purés de verduras con la última mini primer del momento. Y ellos me hicieron caso. Y desde entonces, ya hace bastante tiempo, tengo en mi cumpleaños, en mi santo o en mi aniversario o en Reyes, estupendas entradas para escuchar música en directo, incluso vales estupendos para ir al esta. Así que probad.
Claro, es que esta señora, con mucho gusto, no quiere hacer más purés en la batidora de última generación.
Exactamente, que está entiendo perfectamente.
No quiere más fulajes. Quiere,
no, y hay que dirigir un poco a veces el tema, porque oye, hay gente que es que está despistada. No es un problema de que no quieran regalarte algo bonito.
Tienes una colección de los últimos robots batidora que ha ido apareciendo en el mercado. Sí.
O la plancha, último modelo.
Este lo va de la izquierda, este lo va de la derecha. Este
de
te lo deja con tropezones, el puré. Este te lo deja colado.
Pero es cierto que a veces se necesita de artistas al que regala. Hay que reconocer que a veces sí hay. Porque hay gente más que tiene más inquietud por el regalo. Hay gente que no se le ocurren cosas.
Pues mira, estamos a tiempo de escribir la carta.
Música en directo,
Magos.
No más batidoras, no más purés.
Más spas.
Bueno, recuerda, nos puedes escribir a @latardecope o a facebook.com/latardecope, enviarnos tus notas de voz sobre el tema regalos a nuestro número de WhatsApp de la tarde al 607-150602. Hemos hablado que este próximo domingo se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial y mira, enseguida vamos a ver otro punto de vista, el papel que jugó el rey español Alfonso XIII.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 11 del 11 del mes 11. Esa es la fecha. Tras 4 años de conflicto, la Gran Guerra terminaba. En el campo de batalla habían caído 9 millones de soldados. El 11 del 11 del mes 11, una fecha que recordaremos el próximo domingo cuando se cumplen 100 años del final de la guerra. A las 5 de la mañana, hora en París, se firmaba el armisticio. Precisamente en este capítulo de la historia mundial debemos encuadrar el papel que jugó el rey español Alfonso XIII.
El monarca realizó una intensa labor que recordamos ahora gracias a la exposición Cartas al Rey, la mediación humanitaria de Alfonso XIII, la Gran Guerra, exposición de patrimonio nacional en el Palacio Real de Madrid. Juan José Alonso Martín es el comisario de esta exposición y es el director del Archivo General de Palacio. Juan José Alonso, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, la exposición tiene como objetivo dar a conocer la Oficina de la Guerra Europea. ¿Qué trabajo se realizaba allí durante la Gran Guerra, durante el primer conflicto mundial?
Bueno, pues la Oficina de la Guerra Europea, su labor inicial fue la búsqueda de soldados desaparecidos. Y luego se fue ampliando también a la población civil, de la que recababan noticias de familiares que se encontraban en zonas ocupadas por distintos ejércitos, al envío de dinero, a la repatriación y canje de prisioneros, a distintas funciones. Pero la inicial fue la búsqueda de soldados desaparecidos en el frente.
¿Y quiénes formaban parte de esa oficina?
Bueno, esta oficina inicialmente estaba formada por el personal de la Secretaría Particular de Su Majestad el Rey, a cuya cabeza estaba don Emilio María de Torres, que era el secretario particular. Eran 6 personas, lo que pasa que la avalancha de cartas, a partir sobre todo del mes de junio de 1915, hizo que tuviesen que contratarse personal y llegaron a formar parte de la plantilla de esta oficina 46 personas.
Pero Juan José, ¿por qué España, quien no estaba en esa guerra, podía jugar un papel en encontrar desaparecidos, en conseguir el canje de prisioneros? Nosotros no participamos en la guerra. ¿Por qué desde aquí se podía hacer esa labor?
Bien, España se declaró la neutralidad en el instante en el que se desató la contienda y tenía una serie de obligaciones recogidas en la Convención de la Haya, las 2 convenciones de la Haya, que tenían que hacer como país neutral, que era la asistencia a prisioneros y defender los intereses de la población en determinados países enemigos. Uh-huh. Sin embargo, la Oficina de la Guerra es una acción directa del rey. Y se pudo hacer gracias a la ayuda o a la intervención de las distintas embajadas y legaciones, principalmente en las capitales europeas, que eran los que hacían las gestiones para poder contestar después a los peticionarios, a las personas anónimas que solicitaban ayuda al rey.
¿Y se sabe a cuántas personas se pudo ayudar desde esta oficina? ¿Cuántos expedientes se tramitaron?
Bueno, se tramitaron más de 200.000 expedientes, unos 202.000 y pico, y se contestaron todas las cartas. Eso es algo que...
Bueno, pues es un trabajo eso, ¿eh?
Sí, fue un trabajo tremendo. Evidentemente, en este tipo de conflictos, y sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que fue... Creo que de los conflictos bélicos más cruentos que ha sufrido la humanidad, se hizo en unas condiciones muy precarias, porque las comunicaciones eran mucho más complicadas que a medida que nos acercamos a la actualidad, lógicamente.
Ya, pero ¿cómo funcionaba el asunto? O sea, alguien que había perdido un hijo, que había perdido un marido, escribía a esta oficina y entonces la oficina se ponía en contacto con la embajada que, sí. No sé, Alemania o Francia tenía, o Austria tenía aquí, y hacía le pedía que hiciera gestiones.
Más o menos ese es el. Les pongo un caso. Por ejemplo, padre escribe al rey, un padre sí. británico escribe al rey pidiendo ayuda para localizar a su hijo que ha desaparecido en el departamento del Paso de Calais, en Francia, sí. por ejemplo, y normalmente dan una serie de datos en la carta, suelen decir el regimiento en el que estaban, el día que oficialmente ha desaparecido para su propio ejército. Y, bueno, normalmente añadían más datos, características físicas, por ejemplo, la estatura, el color del pelo, de los ojos, etcétera. Y algunos, además, enviaban una fotografía para ayudar en la identificación por si estaba prisionero en poder del enemigo, ¿no? Entonces, esta carta se subrayaba, se traducía, uh-huh. en el caso de que la carta llegase de Rusia o de los países balcánicos, se hacían unas fichas, y una de estas fichas, eran unas fichas dobles, se enviaba a la embajada del país enemigo. Es decir, si estamos hablando de un británico que estaba luchando en el norte de Francia, se enviaba a la embajada de Berlín, a la embajada en Alemania, donde hacía las averiguaciones posibles a ver si estaba en algún hospital o en algún campo de prisioneros.
Pero era la embajada, no la embajada española, sino la embajada alemana en España.
No, la embajada española en Alemania.
Ah, era nuestro servicio diplomático el que hacía la gestión. Ah, ya.
Por eso hablamos de la acción diplomática española, ¿no? Y humanitaria. Entonces, cuando habían recabado información, bien, pues las contestaciones habituales eran que consignaban en esta ficha eran no hallado o desconocido, o bien se encuentra prisionero en el campamento X, ¿no? Esto se enviaba a Madrid y desde Madrid, desde el palacio, desde la oficina, se contestaba al interesado.
¿Y cómo habéis compuesto esta exposición? ¿Con qué tipo de objetos? ¿Con estas cartas? ¿Con qué más?
Y claro, bueno, esta exposición es una exposición fundamentalmente de documentos, con documentos de archivo, del Archivo General de Palacio, que es donde se conservan, y hemos añadido una parte más visual, que es un fondo fotográfico relacionado con la Primera Guerra Mundial, que se compone, que también se conserva aquí en el Archivo General de Palacio, que se compone de unas 5.000 fotografías relacionadas con el conflicto, ¿no? Uh-huh. Son los elementos fundamentales. Luego hay algunas piezas, varias esculturas, esculturas del rey Alfonso XIII y de Victoria Eugenia, y un retrato, una pintura también del rey Alfonso XIII.
Cartas al rey, la mediación humanitaria de Alfonso XIII, la gran guerra, Palacio Real de Madrid. Juan José Alonso Martín, su comisario, buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenas
tardes.
Adiós.
Adiós.
Gracias, Paloma. No te vayas.
De nada.
No te vayas, que tenemos aquí un pequeño... disparidad de opiniones, en realidad. Sí, voy a implicar.
Yo acabo seguida,
En el debate de los regalos. O sea, a ver, tú eres de reciclar, tú eres de vender incluso un regalo.
No, vender no, pero que me deshago de él, sí.
Pero como de... ¿Qué es? No, pero explica lo de me deshago de él.
Fíjate como... no se acaba de
deshago, lo deja me deshago de él.
Yo tengo la casa de mi madre. Yo le digo, mamá, te he dejado ahí una bolsa con unas cosas que ya no voy a utilizar o quiero. Vale. Y en ese saco...
Y siempre habrá alguien que lo necesite.
Claro, y en ese saco hay cosas. Pero no puedo contar más, Pilar.
Ya está dicho todo. Ya está
este
dicho
programa
todo.
Lo oye mucha gente, muchos otros.
Pero no eres capaz de tirarlos, ¿ves?
No, a la basura no. No, por Dios.
Siempre un jersey, siempre hace falta el saquito, siempre, le hace falta a alguien.
A no ser que esté roto.
Una bufanda. Claro, ya ahora llega el frío, hay que abrigarse. No hay que tirar nada.
Que alguien lo use, ¿no? Eso es importante.
Se saca siempre una...
Siempre alguien...
Pero no lo guardas con cariño en algún cajón de tu armario para decir, bueno, ya que ha sido un regalo, por lo menos que se quede.
Es que depende de quién te haya hecho el regalo. Y lo que sea.
Amiga, eso también es verdad. Claro, bueno, hablamos de regalos,
que sí,
¿no?
Que se guardan las cosas.
Porque
ahí,
recordáis, empezábamos contando una historia que se ha hecho viral porque una chica se encontró el anillo de compromiso antes de que su novio le propusiera matrimonio y no le gustó nada el anillo. Y entonces no se le ocurre otra cosa que hacerle una foto y subirlo a su Facebook y pedir consejo de cómo le puede decir a su novio que, oye, que ese anillo no le gusta nada y que, por favor, que se lo cambie, que quiere otro diferente, que no le gusta el anillo, vamos, no sé.
El paso por Facebook ya dice mucho de la persona.
O sea, que tú crees que su actitud es absolutamente criticable, ¿no?
Por supuesto.
Bien, pues partimos de ahí y estamos hablando...
Está imprimiéndose ya el gran libro sobre la ética del regalo a cargo de
no
Pilar
malos.
Cisneros, ¿eh?
Oh, pero es que es verdad, yo parto de la base...
que quieran un ejemplar pueden llamarnos al
yo parto
al
de la
programa.
Base de que quien te regala algo lo hace con todo el cariño, toda la intención. Unas veces acierta y otras veces se equivoca, pero
el libro,
un regalo no
de
se
Pilar
regala,
Cisneros sobre
un regalo
la ética
no
del
se
regalo
vende,
está muy fundamentado
y se cambia en muy contadas ocasiones.
De ontología del obsequio.
Pues ya está, si son tres cosas, no hay más tres reglas fundamentales. Pero ¿qué dicen los oyentes,
cada
Rosa?
Regla tendrá su desarrollo, oye, no de mínimo valor.
Exactamente, yo pienso que rule. Es decir, tiene tanto valor
pues que lo disfruten también otros.
Claro, socialicemos los regalos.
Exactamente, socialicemos los regalos.
El regalo colectivo.
Exacto. A ver, dicen por aquí, lo suyo es que cuando te regalen algo, metan el comprobante de la compra, porque así, si no es de tu agrado, lo también puedes cambiar.
Esta claro, sigo, eso está bien. Esta ha sido, digamos, una de las corrientes de la tarde, que ha sido porque el regalo práctico. Claro. Ticket regalo.
Hombre, vamos a ver, el ticket regalo, si es normal, yo siempre pido ticket regalos cuando voy a regalar algo, porque, oye, efectivamente... Pues que,
¿ves? Tú también sucumbes.
No, me
ticket regalo.
Pero me parece que la ética de del regalo de Pilar Cisneros tiene sus excepciones.
Una cuestión de cortesía, vale. Que tú, si tú regalas, tú lleves el regalo con un ticket regalo.
Pues sí, bueno.
Vale.
Esto lo acepta, esto lo acepta.
Claro, porque la ética es para mí. Con respecto a los regalos
bueno,
de los demás.
Pero igual es universal, o sea, no la mismos valores.
Bueno, venga.
Pues mira, dicen por aquí, cada vez es más fácil revender los regalos que no te gustan. Y en mi caso lo agradezco, así con el dinerillo me compro algo
aquí
que
no
me guste a mí.
Aquí Pilar Cisneros ya asienta una doctrina durante toda la tarde. Esta no es aceptable.
No se acepta.
No se puede revender.
Yo casi todos los regalos que me hace mi madre los reciclo.
Ya.
Últimamente le he dado por regalarme portafotos. Y tengo una colección ya
es un clásico,
que directamente se los voy regalando
es
a mis
un clásico,
amigas.
El portafotos de plata, hombre, esto es un clásico.
Ya, sí. Pero es que tú ten en cuenta, Fernando, que ahora casi no se imprimen fotos.
Bueno,
es que claro.
Alguna habrá que poner ahí.
No, a mí me encanta tener fotos.
Alguna habrá que
como
poner.
Como las de antes, como cuando revelábamos las fotos
en
y tenías
taquillón,
la foto.
Alguna habrá que poner.
Y no como
en
ahora
el
que
Sinfonía.
Están todas en el ordenador y es una pena, pero bueno, vale. Ese es el regalo.
Venga, también mi marido, dicen por aquí, ni tiene buen gusto ni paciencia para comprar.
Pobre hombre.
Así que, pues lo que haces es darle pistas, lo que decíamos antes.
Hay que ilustrar al regalo.
Exactamente, le doy pistas y así una cosa u otra, siempre lo que cae me gusta. Y gente que hace en casa el amigo invisible. Por ejemplo, en Navidad y en el papelito por detrás... Ponemos dos o tres cosillas que nos gustaría y que nos hacen falta. Así todos contentos.
O sea, es petición. O sea,
pones
la petición.
El nombre.
Sugerencia.
Exactamente. Y detrás, la sugerencia.
Quiero el volumen cuarto de las obras completas.
Sí, bueno,
de...
eso no está mal, lo de hacer sugerencias. Bueno,
claro, y además
es una
a la persona
forma, ¿no?
que te tiene que regalar, pues oye, también le das parte del trabajo hecho.
Exacto.
Que eso no está mal. Bueno, dice Ramona que cuando hay confianza lo mejor es preguntar. Que no está la cosa para ir tirando el dinero, así que si preguntas, no falla.
Ramona pertenece al grupo de oyentes prácticos.
También. Sí, bueno, y esa es la opción.
Porque Pilar subrayaba
soy muy poco práctica.
El valor de la
sentimental,
sorpresa.
Sentimental.
Valor de la sorpresa
el detalle.
De sorprender.
Y el detalle, claro, que es lo que cuenta, ¿no? En un regalo. Pues eso.
Bueno, pues esta opción que nos contaba Ramona también es la elegida por este otro oyente.
Hola chicos, saludos desde Cieza. Yo con los regalos, para acertar siempre en el regalo y no complicarme la vida. Yo siempre lo pregunto, ¿qué te gusta a ti? Y el ti nunca falló.
Eso. Vamos a ver, ¿qué te gusta a ti? Esto es lo mejor, ¿qué te gusta a ti? Pues esto, ¿no? Pues ya está.
Bueno,
nunca
vale,
fallas.
Y ahora, puestos ya a hablar de regalos, ¿qué soléis regalar?
Oh, de todo. De
no,
todo.
No, de todo no. Porque,
elefantes
claro,
de la India,
no.
Jirafas africanas, regalamos de
pues
todo.
Pues yo regalo muchos libros.
¿Ah, sí?
Porque yo creo que, bueno, si le gusta se lo leerá y si no, lo dejará en casa, en la estantería.
Y si no, no lo venderá.
Si no lo lee, le viste, ¿no? Le viste la estantería.
Nos ha contado un oyente antes que le regalaron unos amigos de cuando se casó un reloj como de Hong Kong, una cosa... muy bonita, pero muy antigua. Entonces, en su salón no les iba bien y decidieron deshacerse de él. Entonces, lo dejaron un día en la puerta para luego bajarlo a la basura. Llegó la chica de la limpieza y le dijo, señores, se han dejado esto en la puerta. Se lo volvió a meter en el salón. Volvieron a intentarlo, lo bajaron a la basura
¿qué?
Y llegó y llegó el conserje y le dije, señores, este reloj, yo creo que se han equivocado, este reloj vuestro, y se lo volvieron a meter en la casa.
¿Sabes qué pasa?
O sea,
en España no hay costumbre de eso, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú te marchas de una casa, ¿no? Es frecuente que o hagas un mercadillo o regales a los vecinos, o sea,
lo
sacas a la puerta,
cuando haces una mudanza, por ejemplo, ¿no?
Sí, y entonces sacas a la puerta lo que te va a sobrar y no te lo vas a llevar, y es frecuente y la gente recoge lo que haga falta.
Pero eso está muy bien, porque, por ejemplo, las amigas en Navidad cuando nos juntamos y nos queremos hacer un regalo, pues en vez de estar comprando y gastando dinero...
Sales a la calle.
No, pero cosas que tienes en tu casa, a lo mejor, la última reunión, a una le dio por llevar los peluches que tienes en casa que ya no los usas, regalas a cada amiga un peluche, oye, y cada una tan contenta.
El peluche es un regalo.
Es un regalo.
O es un castigo.
Las estoy apuntando absolutamente todas para el libro que voy a escribir. vivir, que lo sepáis.
Deontología, ¿no?, del de regalo por tarde, Pilar Cisneros.
De hoy, de todo esto,
vayan
va a salir
pidiendo
un
ejemplares.
Libro.
Que vayan pidiendo
y luego ejemplares. Lo vais regalando por ahí.
Amigos, fantástico, oyentes de la tarde, vayan fantástico pidiendo ejemplares.
Bueno, regalar lo que no puedo regalar es tiempo y se va acabando la tarde de hoy, en este viernes, así que enfilamos ya pues los últimos minutos de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de dos bustos de perfil, dos retratos tomados en el British Museum. Los dos perfiles emergen de una negrura que convierte la foto en un ejercicio de claroscuro clásico. El primer retrato es el de una mujer joven, de pelo oscuro, nariz generosa y ancha, labios carnosos, cejas arqueadas. La mujer mira el rostro de un funcionario de hace 2.700 años. Es un funcionario asirio, funcionario de Nínive, relieve en una piedra arenisca también. El funcionario en piedra luce una nariz generosa, esta es aguileña. Y el funcionario tiene pelo ondulado, melena profusamente decorada, zarcillo largo en la oreja. La joven mira el ojo almendrado del funcionario. Si el asirio, si el funcionario saliera de la piedra en la que quedó eternizado, si la chica y el funcionario consiguieran comunicarse en una lengua común, se entenderían. Han vivido los dos en mundos diferentes, tienen dioses diferentes, sus comidas son diferentes, pero sus versos, los versos que cantan, las cancioncillas que cantan, dicen lo mismo. El funcionario asirio, retratado en piedra, aprendió de memoria una coplilla que ya recitaban los padres de sus padres, una coplilla que tenía 2000 años ya entonces. Dice así esa coplilla: Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado para otro? La vida que persigues no la encontrarás jamás. La chica de la foto lleva en el móvil descargadas coplillas que dicen exactamente lo mismo. Otros dioses, otras lenguas, el mismo vagar de un lado para otro, el mismo estar nunca satisfecho, el mismo acusar a todo de una insuficiencia insuperable. La chica de la foto mira el ojo almendrado del asirio y se ve a sí misma con esos ojos antiguos. ¿Acaso no hay mejor modo de mirarse a sí mismo que con los ojos del otro? Y en los ojos del funcionario asirio escucha la coplilla que llega desde la lejanía de casi 5.000 noviembres. ¿Por qué vagas de un lado para otro? La vida que persigues no la encontrarás. ¿Jamás?, se pregunta la chica de la foto. ¿Jamás?, se pregunta el funcionario asirio. Se les oye conversar, se les oye conversar a estos dos en este retrato tomado en el British Museum.
Bueno, la música, ¿no? Y las canciones que siempre unen a personas, unen culturas y a nosotros nos sirve también para despedir cada programa también en este viernes ya 9 de octubre. 9 de noviembre, ¿no? Sí, qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Fíjate, me he ido yo hace un mes. 9 de noviembre. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes. Llega La Linterna. You know.
estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.